Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje El poder engañador de la oportunidad, por el pastor Reinaldo Logroño.
Hace un par de semanas nosotros fuimos ministrados por el pastor Miguel con un sermón que él tituló El poder engañador de las riquezas terrenales. Yo quisiera el día de hoy analizar otro elemento que en sí mismo tampoco es pecaminoso, pero que también puede llegar a tener un gran poder engañador. Y yo me refiero a las oportunidades. Y en el mismo concepto de oportunidad, puede ser engañador por el origen de su palabra. Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia, nos vamos a encontrar que la Academia define oportunidad como lo que se presenta y actúa en el momento conveniente. Y también dice, es una ocasión favorable o conveniente. Y este concepto de conveniencia normalmente lo asociamos con conceptos beneficiosos, positivos. Aprovechar una oportunidad implica tener inteligencia, implica ser sabio, implica ser habilidoso, implica ser diferente y salirnos del montón. Una persona que aprovecha las oportunidades es asociada a una persona de éxito. Porque normalmente las oportunidades son escasas, temporales, con tiempo limitado, y no todos tienen la habilidad de aprovecharlas. Eso quiere decir que aprovechar la oportunidad implica rapidez, implica velocidad. Y en la velocidad es algo que todos nos hemos acostumbrado. Vivimos en el mundo de la velocidad. Y cuando digo nos hemos acostumbrado, me refiero a nosotros, los mayores de 40 años. Porque todos aquellos que nacieron en los años 80 y tuvieron su adolescencia a finales de los 90, a principios de los 2000, no tuvieron que acostumbrarse porque ellos nacieron rápidos. Pero nosotros, los mayores de 40, nos hemos tenido que adaptar a esa velocidad. Y no solamente que nos hemos adaptado, sino que la hemos asimilado como parte intrínseca de nuestras vidas. Vivimos en una sociedad donde esperar se ha convertido en solo una opción. Y por lo tanto, la paciencia se ha convertido en una virtud que no es imprescindible. Estamos viviendo en un mundo que ha sido desarrollado tecnológicamente y filosóficamente hacia la búsqueda de lo inmediato, hacia la búsqueda de lo instantáneo. La tecnología, por un lado, cada vez nos ofrece mejores herramientas para hacer todo rápido. Cada vez tenemos más productos instantáneos. Hace muchos años comenzamos con el café. Y siguieron apareciendo las comidas. Tú puedes tener esa comida en el microondas, todo rápido. Ya no hay que hacer filas en los bancos necesariamente. Las operaciones financieras las podemos hacer desde nuestro propio teléfono. Los medios de transporte cada vez son más rápidos. Pero todos esos avances tecnológicos obedecen a una filosofía de vida que otorga un valor protagónico a la velocidad. Y la filosofía detrás de esa tecnología es, mientras más pronto, mejor. Aprovecha ahora. Todos los procesos son tediosos. Siempre habrá una manera de hacerlo más fácil y más rápido. Esa filosofía nos dice que el éxito radica en encontrar una forma más corta de llegar al mismo lugar. Pero también nos acostumbramos a la idea de que si lo piensas mucho, pierdes tu oportunidad. Y nos dice, no esperes. Esperar es lo contrario a disfrutar. Y esa filosofía ha creado un mundo donde las personas se olvidan de las cosas que toman tiempo en producirse. Porque esperar es lo contrario a ser feliz. ¿Pero qué busca el mundo detrás de esta manera de vivir? ¿Qué hay detrás de la manera de operar? Bueno, que todos nos adaptemos a su ritmo, a su velocidad. Pero interesante, el mundo no nos lo dice así, adáptate, porque de una vez nosotros, ¡ey! Romanos 12, no nos adaptemos al mundo. No, lo hace más sutil. Dice, óyeme, que nadie te diga cómo tú tienes que hacerlo. Tú mismo pones tu velocidad. Tú lo puedes hacer más rápido. Y no caemos en cuenta que a mayor velocidad, menor es la capacidad de reacción. Y no nos damos cuenta que nos acostumbramos a una velocidad que no nos permite reaccionar. Pero este mundo veloz nos dice, piensa en el presente, no en el futuro. Y claro, como todo va tan rápido, no hay manera de que yo pueda pensar en el presente y además en el futuro. Entonces me dice, no te preocupes, cuando tu futuro se vuelve el presente, ahí le marchamos. Concéntrate en tu presente. Pero no nos damos cuenta que mientras más rápido decidimos, menos meditamos las consecuencias. La velocidad hace que nos mantengamos enfocados en nosotros mismos, solamente en nosotros. Que en este mundo tan rápido no nos da tiempo enfocarnos en todo lo demás, solamente nos enfocamos en nosotros mismos. Yo soy lo único que importo, no me importa lo que está alrededor mío. Y yo me convierto en mi Dios. Por lo tanto, esa velocidad es opuesta a Dios. Porque Él nos manda que hagamos las cosas en su tiempo, no en el de nosotros. Y la impaciencia es una manera de decirle a Dios, yo soy mi propio Dios, yo marco la pauta, yo lo haré en mi tiempo. La impaciencia es típica de la inmadurez y es la causante de tantos males en nuestras vidas. Las personas impacientes no pueden caminar con Dios porque para ellos Dios es demasiado lento. Pero hermano, los impacientes no es cosa nueva. Lo nuevo es un mundo con un sistema que valora, promueve, estimula, premia, incentiva y prioriza la velocidad. Pero peor que eso, todo lo que es opuesto es menospreciado. Margina todos los valores que van contrario a ella. Y todos los que queremos meditar en algo, pensar en algo, pasamos en el mundo por cavernícolas, trogloditas, desfasados, anticuados. Porque constantemente el mundo nos dice, no esperes, no reflexiones, no medites, no pienses, no analices, déjate llevar de tus emociones, fluye. Hay un término que se llama gratificación inmediata, que se empezó a usar en psicología y sociología a partir de la década de los 60. Ese concepto se utilizó para describir el proceso en el cual las personas buscan recompensas inmediatas, aunque sean pocas, en lugar de esperar por recompensas a largo plazo que sean mayores. Y hubo un psicólogo llamado Walter Mischel que ideó un famoso estudio conocido como el test del marshmallow, realizado en la década de los años 60 y 70. Y en ese test, Mischel exploró la capacidad de los niños para retrasar la gratificación ofreciéndole una alternativa. Recibir una recompensa pequeña de inmediato, por ejemplo, una golosina, o esperar un tiempo para recibir una recompensa mayor, varias golosinas. Y la mayoría de nosotros nos hemos topado con algunos de estos videos en internet, ya que es un experimento que se ha hecho en innumerables ocasiones. Y básicamente consistía en poner a un niño de 7 a 8 años en un salón, en una mesa, grabado en video, con un platico y un marshmallow. Y se le decía al niño, mira, este marshmallow es tuyo, te lo puedes comer, no hay problema. Pero si tú esperas que yo regrese en 5 minutos y no te lo comes, te voy a dar el doble, 2 marshmallows. Y las conclusiones del estudio de Mischel son interesantísimas. Oye lo que dice. El doctor Mischel dio seguimiento a estos niños hasta que se hicieron adultos y comenzó a notar una correlación interesante. Los niños que no podían esperar batallaron más tarde en la vida y tenían más problemas de conducta, mientras que los que esperaron tendían a ser más positivos y motivados, tenían mejores calificaciones e ingresos y relaciones más saludables. Y sigue diciendo las conclusiones. Lo que comenzó como un simple experimento con niños y marshmallows se convirtió en un estudio histórico que sugería que la capacidad de esperar, o sea, ser paciente, era un rasgo clave de la persona y este rasgo podía predecir el éxito posterior en la vida. Hermano, la búsqueda de la gratificación inmediata no es un problema exclusivo de esta generación. Es un problema que venimos trayendo desde el Génesis. Y el personaje que vamos a ver hoy es un típico ejemplo de lo que implica la búsqueda de la gratificación inmediata. Yo me refiero a la historia de los hermanos Esaú y Jacob y el plato de lentejas. Así que vayamos a Génesis capítulo 25, leeremos desde el versículo 27. Dice el versículo 27, los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro catador, hombre de campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom, que significa rojo. Véndeme primero, y ese primero en el original es hoy. Véndeme hoy tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Júramelo hoy, replicó Jacob. Y Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces, Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Yo estoy seguro de que la gran mayoría de los que están oyendo este sermón ya habían leído este pasaje en la Biblia. O por lo menos habían escuchado sobre la absurda, ilógica, irracional, incomprensible y desatinada decisión que el infame Esaú tomó ese día, cuando prefirió satisfacer temporalmente su hambre y despreció todos los derechos de ser el hijo del primogénito del patriarca Isaac. Hermano, si cuando tú lees esta historia, inconsciente o conscientemente, tú te desvinculas del personaje de Saúl y te conviertes simplemente en un espectador crítico de su conducta, tú estás desaprovechando una excelente oportunidad para que la palabra de Dios obre de manera poderosa en tu carácter y que ella te dé herramientas para evitar caer víctima del poder engañador de la oportunidad. Así que yo quiero que nos metamos en esta historia con un corazón dispuesto a ser enseñados, a ser ministrados, a ser confrontados y consolados por nuestro Dios. Pero yo quiero que al entrarnos en esta historia tengamos presente tres elementos. Primero, que esta historia que ocurrió hace miles de años puede ser tan actual como si hubiese pasado el día de hoy. Pueden cambiar los personajes, obviamente. Puede cambiar el artículo que está en oferta. Puede cambiar el precio de ese artículo. Pero la situación y la negociación se repite día tras día en la vida de cada uno de nosotros. Segundo elemento. Las estrategias que usó Jacob son exactamente las mismas que usa el mundo el día de hoy. Y cuando digo mundo, me refiero específicamente a las estrategias programadas del príncipe de este mundo, de Satanás. Y lo tercero, mi querido hermano, es que tú y yo somos iguales o peores que Saúl. Y hemos tomado decisiones igual de absurdas, ilógicas, irracionales, incomprensibles y desatinadas. Veamos el versículo 29. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Vamos a extraer ese texto, cinco estrategias que Satanás usa para engañarnos a través de la oportunidad. Primera estrategia, Satanás espera que estemos cansados, con nuestras defensas bajas. Es importante notar que Esaú no estaba cansado ni de jugar ni de hacer algo indebido. Él estaba legítimamente cansado de hacer su labor, cazar para su familia. Pero el hecho de que su cansancio fuese legítimo no quiere decir que la manera de descansar necesariamente siempre va a ser también legítima. Si yo me meto en ese pasaje, pudiera decir algo como esto. Un día, cuando Reinaldo llegó agotado a su casa después de pasar un largo día trabajando en la iglesia, Satanás le tenía preparado un rayo. Y esa es la segunda estrategia de Satanás. Satanás te va a tener preparado algo que realmente tu carne quiere. Como cuando tú entras a las redes sociales para buscar el link de la serie nueva devocional de Integridad y Sabiduría, y desde que entra te toca una imagen que tú no debes ver. O cuando tú enciendes tu televisor porque vas a ver una película familiar y te toparás con unos avances de una serie que tú no debes ver. O cuando te topas con ese anuncio de ese artículo que tú sabes que no debes comprar porque no es parte de tu presupuesto. Pero te sale. Satanás va a buscar la manera de tentarte con lo que él sabe que tú vas a caer. Vamos a seguir leyendo el versículo 30. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Y dice que por eso lo llamaron Edom. Tercera estrategia. Te hace creer que solo vas a consumir un poquito. Un pellizquito. Una ojeadita. Una cucharadita. O una sola vez y ya. Y caemos redondo en la trampa de Satanás. Cuarta estrategia. Te hace creer que tus gustos son tus necesidades. Y trata de que tus sentimientos sean los que dominen tus decisiones y no tu mente. Ya Esaú no solamente tenía hambre, no. Este corpulento y experto cazador sentía que estaba a punto de morir de inanición. Óyeme, que lo necesito. En el libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino, hay una carta que el sobrino demonio se le acerca a su tío, más experimentado, y le dice: óyeme, mi paciente se ha cogido ahora con ir a la biblioteca a leer libros y tengo miedo que se encuentre con una Biblia y todo el trabajo que hemos hecho se vaya a pique. Tú no podemos hacer algo como que los libros se caigan y tapen la Biblia y algo. No, y el tío le dice, muy experimentado, no te compliques, es más fácil que eso. Cuando él esté en la biblioteca, hazle sentir que él tiene hambre. Hambre. Y él no se va a concentrar, se va a parar y va a ir a buscar comida. Desde que él salga de la biblioteca, vamos a convencerlo de que se deje gobernar por su sentimiento, no por su mente. Quinta estrategia. Y hermano, aquí viene la jugada final de Satanás. Por lo cual yo hice mucho énfasis en esa introducción del mundo que vivimos, que todo está centrado en la velocidad. Satanás sabe que estamos cansados, débiles, con las defensas bajas. Él sabe que percibimos lo que Él nos quiere vender. Él nos hizo creer que solamente vamos a consumir un poquito y nos minimiza el pecado. Y luego que ya nos convenció de todo eso, nos hace creer que es necesario para nosotros, para mantener nuestra vida o para ser feliz, o que nos lo merecemos porque trabajamos mucho, que es vital para mí. Y cuando ya Él tiene preparado el terreno con nuestro corazón y nos tiene exactamente donde Él quiere, nos dice: necesito que decidas ya. Esta oportunidad es por tiempo limitado. Solo tienes un chance, aprovéchalo. ¿Qué hizo Jacob? Versículo 31. Véndeme hoy, ahora, la Reina Valera 60 dice, en este día tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú, ¿de qué me sirve la primogenitura? Júramelo hoy, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Bueno, Esaú sabía los beneficios de ser primogénito. Él sabía que le tocaba el doble que su hermano. En tierra, en ganado, en posesión, el doble que su hermano. Pero también lo iba a convertir en el líder de la familia y también iba a ser el líder religioso. Pero Jacob le dijo, ahora, decide ahora, no lo pienses mucho, no te recuerdes los beneficios, no lo medites, no lo ores, como nos dice el diablo, no pidas consejo, confía en ti mismo, ya tú eres un hombre maduro en la fe. Esto es una puerta que el Señor te está abriendo. Aprovecha, es tu única oportunidad, hazlo. Bueno, a diferencia de Esaú, nosotros tenemos muchos Jacob alrededor de nosotros. El mundo entero que nos ofrecen cada día. Aprovecha, no lo pienses. Mira a tu alrededor, todo el mundo lo está haciendo. No seas diferente, no seas roca izquierda. Y eso me recordó por qué nuestro Señor Jesucristo, cuando oró, intercedió por nosotros al Padre, le pedía: Señor, yo no te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es de los Señor. Que tu palabra esté en su corazón y en su mente cada vez que vengan estos ataques del mundo y le hagan pensar que ellos son como el mundo. Pero hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos caído en esa trampa? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dejado llevar de aprovecha esta oportunidad? Y hemos pagado carísimo las consecuencias. Pero este pecado marcó a Esaú para siempre. Ya leímos en el versículo 30. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Y por eso lo llamaron Edom. Y aunque la Biblia menciona que Esaú era de color rojizo al nacer, no es hasta este momento que se le empieza a llamar Edom. Edom, que significa rojo. O sea, para vergüenza de Esaú, ese pecado no solamente lo marcó de manera personal, sino que él y toda su descendencia fue identificada por ese pecado. Y el pasaje termina con una palabra muy fuerte. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Menospreció, le dio un valor menos que un plato de lentejas. Pero todavía en el Nuevo Testamento, el autor de la carta a los Hebreos se refiere a Esaú con el siguiente epitafio. Hebreos 12, 16. Cuídense de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Bueno, ¿cuántas veces nosotros hemos despreciado las bendiciones de Dios por algo pasajero y terrenal? Dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 lo siguiente: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Cada oferta, mi hermano, que se te presente aquí en la tierra, tiene un precio terrenal, pero tiene un costo espiritual. Cualquier oportunidad que se te presente, que tú tengas que reaccionar tan rápido que no te permita buscar la aprobación de arriba, no viene de Dios. Dios no trabaja así. Dios quiere que sus hijos vayamos a consultarle en oración para buscar sabiduría. C.S. Lewis escribió en el libro Mero Cristianismo lo siguiente: si leemos la historia, veremos que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente los que más se ocuparon del mundo venidero. Los apóstoles mismos que pusieron los fundamentos para la conversión del Imperio Romano, los grandes hombres que edificaron la Edad Media y los evangélicos ingleses que abolieron la trata de esclavos dejaron su marca sobre la tierra, precisamente porque sus mentes se hallaban ocupadas por las cosas del cielo. Desde que los cristianos, sigue diciendo Luis, han dejado de pensar en el mundo venidero, han llegado a ser ineficaces en este mundo. Aspiren al cielo y obtendrán la tierra por añadidura. Aspiren a la tierra y no tendrán ni lo uno ni lo otro. Bueno, vamos a hacer algo. Imagínense que vamos a cambiar el experimento del marshmallow y lo vamos a hacer de esta manera. Entra el niño, su marshmallow, su platico, y le decimos lo siguiente: aquí hay un marshmallow que parece sabroso, pero de verdad está dañado. Si te lo comes, te caerá mal y te sentirás enfermo. Y cuando yo regrese, te daré no dos marshmallows, sino todas las golosinas que puedes imaginarte para siempre. ¿Ustedes creen que la reacción de los niños hubiera sido igual? Claro que no. Porque ahora, primero, el niño sabe que el marshmallow hace daño. Y aunque se vea bien, aunque huela bien, hace daño. Pero además, la recompensa no son dos, es muchísimo mayor. Vale la pena la espera. Y yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Eso no fue lo que hizo el Señor. ¿Por qué nosotros vivimos dándole vuelta, oliendo, viendo, pellizcando el pecado? ¿Es que no le creemos a Dios cuando nos dice lo abominable que el pecado es para Él? ¿O es que no tenemos certeza de que Él va a volver? ¿O es que realmente no creemos en las riquezas en gloria que Él nos tiene preparado? ¿Será, mi hermano, que realmente no tenemos fe? No tenemos fe. En la Galería de la Fe de Hebreos, cuando habla de Moisés adulto, dice lo siguiente: por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hermano, ¿tú quieres aprovechar la oportunidad? ¿Tú quieres ser rápido? Que te reconozcan por ser la persona más rápida en mirar al cielo. Que te reconozcan por ser la persona que aprovecha cada oportunidad para hablar con su Dios. ¿Tú quieres evitar ser engañado por el poder de la oportunidad? Mantente enfocado en el cielo. Mantente con la mira puesta en la recompensa. Y de esa forma, ninguna de esas estrategias, ni ninguna otra estrategia de Satanás te va a poder engañar. Cuando te sientas cansado, busca descanso en Cristo. Cuando te sientas tentado a probar lo que Satanás te tiene preparado, recuérdale a tu carne lo que Dios te tiene preparado. Cuando te estés creyendo la mentira de que un poquito no es nada, repítete a ti mismo que tu Dios es santo, santo, santo. Cuando tú te estés dejando dominar por tus emociones y sentimientos, háblale verdad a tu alma. Y cuando el mundo te esté diciendo, no lo pienses tanto, decide ahora, repítete una y mil veces. ¿De qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Amén.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.